una enorme inestabilidad política. Viene atravesándose ya, lamentablemente, mucho tiempo Perú. Han ido sucediéndose presidente tras presidente, media docena en los últimos 6-7 años, pero si uno mira más atrás, en 20 años, cómo han terminado buena parte de la presidencia cada uno de aquellos que fueron investidos por parte del pueblo peruano. Es muy triste. Una crisis política, una característica lamentablemente de la clase política peruana que ha hecho sufrir mucho a su gente. Ayer fue una agitadísima jornada, en muy pocas horas se sucedieron una cantidad de hechos que se encadenaron en que tengamos desde ayer una nueva presidenta, la primera vez una mujer en Perú, Dina Boluarte. Hace un ratito escuchábamos sus primeras declaraciones. Asumió su mandato después que el Congreso aprobara la destitución del expresidente Pedro Castillo, todo esto ahora después que el ahora exmandatario comunicara, fue la primera movida, la disolución del Parlamento, el Congreso y la creación de un gobierno de emergencia, algo que no tuvo eco en ningún sector del arco político, ni organizaciones sociales, no contó con el apoyo del ejército ni de la policía. Bueno, terminó arrestado Castillo, una nueva presidenta que ahora tiene que conformar gobierno. Vamos a conocer un poco más de todo esto.
La entrevista.
Le agradecemos mucho a María Rosa Villalobos, editora de Economía del diario El Comercio de Perú. Maro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Hola, Luis. Bueno, aquí, en un terremoto permanente en el Perú.
Sí. Esto es tremendo. Inesperado, porque además todo sucedió en 3-4 horas.
3 horas, más o menos. Te puedo contar brevemente cómo fue la jornada de ayer. A eso de las 11:40 de la mañana, Castillo da el mensaje a la Nación anunciando que había tomado la decisión de cerrar el Congreso. Fueron tres cosas las que dijo, ¿no? Cerramos el Congreso, digamos, la palabra que usó fue disolución. Vamos a disolver el Congreso, vamos a hacer un gobierno de emergencia, uh-huh, y vamos a hacer una nueva constitución en no menos de 9 meses. Esas fueron como las tres cosas más importantes que dijo. Y adicionalmente dijo que se buscaba o se pretendía reorganizar al Poder Judicial, al Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Entonces era clara su intención de no solamente entrar en este modo emergencia o en este gobierno de emergencia, sino también de intervenir en otros poderes del Estado que son independientes, ¿no? Previamente al anuncio, una media hora antes probablemente, se hace pública la renuncia del comandante general del ejército, llamado Walter Córdoba, y él en su carta comunicó que su renuncia era por razones estrictamente personales y también pedía su pase de retiro. Esto un poco que nos daba la idea, porque todavía Castillo no había dado su mensaje, de que algo iba a suceder y que con lo que sea que se habría decidido, el mandatario no tenía el apoyo del ejército, ¿no? Claro. Dada esta renuncia. Entonces, un poco que se dio esta situación, y una vez que Castillo hace público el mensaje a la Nación, muchos ministros comenzaron a renunciar vía Twitter. El ministro de Trabajo, el ministro de Economía, el ministro de Justicia, el ministro de Relaciones Exteriores, todos anunciaron sus renuncias vía Twitter. Más tarde ya durante el día la primera ministra Betsy Chávez, y también renunciaron sus dos abogados a defenderlo, ¿no? A eso de la 1:30, estamos hablando del mensaje fue a las 11:40 más o menos, a eso de la 1:30 de la tarde, más o menos esa hora, se ve a Castillo, hay imágenes de Castillo saliendo con su familia del Palacio de Gobierno con cosas, ¿no? Como si se fueran ya completamente del recinto, y tomaron dos autos del Estado, es decir, se le ordena a, o bueno, Castillo, o el jefe de seguridad de Castillo le ordena al conductor del vehículo llevarlo a la Embajada de México, claramente para pedir asilo. Claro. 5 minutos después, más o menos, se recibe la llamada del director de seguridad del Estado, que dispuso que se intervenga Castillo en flagrancia por rebelión y abuso de autoridad. Eso justo después que el Congreso, que casi ahí a la par, ¿no?, mientras Castillo estaba rumbo a la Embajada de México, votan finalmente en el Congreso la vacancia y se logran los votos para ello, ¿no? Entonces ya cuando el Congreso vota la vacancia oficial, él deja de ser presidente automáticamente y la policía puede arrestarlo, porque todos los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, desconocieron el mensaje y sus implicancias, y por lo tanto también desconocieron la disolución del Congreso, ¿no? Y eso permitió que los mismos, las mismas personas de seguridad de Castillo lo detuvieran y lo llevaran ya no a la Embajada de México, sino a la prefectura, en donde se mantuvo durante las horas de la tarde.
Ahora,
eso fue un poco... Sí. Un poco la situación ahí.
Claro. Maro, lo llamativo es que, más allá de lo reprobable, absolutamente cuestionable, la condena a querer pasarle por arriba a las instituciones, llama mucho la intención que diera un salto al vacío sin red. O sea, Castillo no tenía, evidentemente, el respaldo de aquellos que le permitieran consolidar un gobierno de esas características luego de disolver las cámaras. Es insólito este paso, ¿no?
Es totalmente insólito. Además, en el video se le ve nervioso, al parecer, por la información que tenemos en el diario El Comercio y que hemos podido recopilar sobre la situación ayer. Él toma la decisión junto con su ex primer ministro Aníbal Torres y Betsy Chávez, que era en ese momento la primera ministra o la presidenta del Consejo de Ministros. Los demás ministros aluden no haber tenido conocimiento de la decisión ni haber participado en la decisión. Por eso también renuncian. Entonces parece que ha sido un petit comité los que finalmente toman la decisión y la ejecutan. Es realmente, y aquí se ha calificado como una decisión completamente suicida.
Sí, absolutamente. Ahora, quien asume, Dina Boluarte, no es una mujer también con una vastísima trayectoria en la política, acompañó a Castillo, después terminó fuera de Perú Libre, fue ministra de este gobierno. ¿Qué expectativas hay? Estamos hablando de algo que se considera transitorio. Bueno, hoy por hoy, con 6 presidentes en 6 años en Perú, parece todo transitorio, pero ¿se considera una salida transitoria de la situación? ¿Es alguien que puede consolidar una realidad desde la presidencia de Perú? ¿Cómo lo ven?
Mira, ayer hablábamos con diferentes agentes del sector privado, sobre todo porque hay un problema inmenso de inversión estancada en el país, justamente por la incertidumbre política, y lo que nos dicen, y es también la sensación que tengo, es que entramos en la era Dina siendo muy cautos respecto a lo que pueda suceder. Hay un optimismo cauto y sabemos que hay muchas cosas todavía que ella tiene que resolver antes de incluso nombrar a su nuevo gabinete. Los perfiles del nuevo gabinete son súper importantes porque, más allá de que esperamos de manera tácita que sean personas con perfil técnico, sí se necesita, por lo menos en PCM, en la Presidencia del Consejo de Ministros, alguien con calle, como decimos en Perú, alguien que tenga cierta trayectoria política, alguien que sepa manejar el tema político y tender puentes. Ella lo dijo ayer en su mensaje. De hecho, una de las cosas que esperábamos era que se esperaba era que ella llamara elecciones nuevamente a la brevedad, pero eso no sucedió, y más bien lo que comentó en su primer discurso como presidenta, además es la primera presidenta mujer del Perú, mencionó que ella iba a terminar el mandato hasta el 2026, digamos que esa era su intención. Y para lograr eso, no solamente necesita los cuadros en el Congreso, sino también en este primer gabinete. Ella ha dicho que va a ser un gabinete de ancha base, de todas las sangres, es decir, que van a entrar la mayoría, o por lo menos eso se espera, ¿no?, dado su discurso de ayer, que pueda ser inclusivo, digamos, con respecto a las bancadas en el Congreso, para justamente tener, aunque sea algún tipo de apoyo. Pero yo creo que con el pasar de las horas y del día se va a clarificar un poco la situación, que no es, sí, como te digo, es un optimismo, pero un optimismo muy cauto todavía respecto a lo que podría suceder con ella, ¿no?
Claro, porque es, tú te lo dices allí, tiene que lograr acuerdos porque no tiene bancada, ¿no?
No tiene bancada.
Claro, me da la sensación a la distancia que Perú también, uno de los flancos débiles es la falta de partidos consolidados. Leía ayer 24 fuerzas políticas en las elecciones, pasan 10 finalmente que son las que están representadas, pero como que son sectores políticos detrás de un líder circunstancial no hablamos de esas estructuras partidarias que son las que pueden terminar definiendo ante instancias riesgosas, como fue la de ayer. Perú adolece de ese sistema, ¿no?
Sí, 100%. Y no solamente creo que Perú, creo que es un fenómeno que vemos ya incluso a nivel regional, el debilitamiento de los partidos políticos, y es algo que trae muchas consecuencias, ¿no? En el caso de Perú, el tema económico y el tema político han corrido por cuerdas separadas. Creo que eso también nos causa problemas a la larga, porque lo decía también un exministro de Economía hace muy poco, Waldo Mendoza, el Perú es un desastre o es un milagro, porque tú ves algunos indicadores económicos y miras PBI, miras crecimiento, incluso miras trabajo y pues están dentro de todo bien, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Miras educación y miras salud y ahí es donde tenemos muchos problemas, ¿no? Entonces, claro, el Perú es un desastre, pero también es un milagro.
Sí.
Es realmente un caso de estudio, creo.
Claro. Ahora, se llega a esta situación de Castillo, además muy presionado desde otras fuerzas políticas, con pedidos de destitución reiterados, con acusaciones y demás, en un contexto, no intento para nada justificar la disolución de las cámaras, obviamente, ¿no? Pero era un contexto ya muy violento que se venía gestando, ¿no?
Sí, teníamos ya varios meses de inestabilidad, de incertidumbre, de riesgo permanente, de pensar en que cualquier cosa podría pasar. Y esto porque las denuncias que se han ido acumulando, Castillo tiene muchas denuncias de fiscalía. No es que los meses que esto haya sucedido de manera intempestiva. De hecho, tiene más de cinco investigaciones corriendo que en este momento ya se pueden activar, porque ya perdió la inmunidad, ya no es presidente. Y muchos especialistas coinciden en que su situación legal es sumamente delicada.
Se dice también que de diferentes sectores políticos y sectores poderosos de la sociedad que pugnaban precisamente por desplazar a Castillo y que esas fuerzas, en definitiva, lograron en forma indirecta sacarse de encima a Castillo porque el propio presidente dio un paso espantoso ayer.
Digamos, ayer creo que la combinación de los mensajes y que haya sido tan claro respecto a la intervención en instituciones independientes como son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional fue algo que tal vez no midió. Y la Fiscalía en el Perú ha tenido una actuación creo que determinante en su situación legal. Y de hecho, una vez que él estuvo detenido, intervinieron Palacio de Gobierno. Y la Fiscalía dispuso iniciar diligencias preliminares contra Castillo por la comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional por rebelión y también por conspiración. Y si esto pues continúa, la pena máxima por rebelión es de 20 años y la pena máxima por conspiración 10 años. Su situación es muy, muy complicada. Esto además sin mirar las otras denuncias que ya tiene corriendo también, ¿no?
Claro, sí, sin duda. Ahora, Maro, Dina Boluarte ahora, y ojalá que termine el mandato en 2026, y fue Castillo por elecciones, pero hubo un interregno ahí de poquito tiempo de Sagasti, antes de Merino, y había estado Vizcarra y Kuczynski. Desde 2016 para acá, 6 presidentes, pero uno va más atrás: Ollanta Humala, Alan García, Toledo, ni que hablar el periodo Fujimori. Desde la vuelta a la democracia, sacando los primeros gobiernos, Belaúnde Terry y el primer periodo de Alan García, después ha sido todo muy tumultuoso para Perú. ¿Por qué?
Sumamente tumultuoso. Creo que, nuevamente, la disociación o que la economía y la política vayan por cuerdas separadas es algo que sucede desde aquel entonces y creo que es un poco de lo que vemos hoy, ¿no? Creo que las instituciones en el Perú en general tienen un grave problema. Hay que trabajar en eso. Se necesita que las instituciones sean mucho más fuertes y sólidas y también trabajar en el sistema de partidos políticos. Creo que una institución a la cual debemos de mirar respecto a su independencia y fortaleza es el Banco Central de Reserva. No es, digamos, es también un caso de estudio regional.
Sí, un punto muy fuerte, la autonomía del central.
Un punto súper importante para nosotros en temas macroeconómicos. Después de la hiperinflación con Alan García en su segundo gobierno, el Banco Central tuvo que tomar decisiones muy importantes respecto a la economía del país y cómo iba a funcionar. Creo que una de las decisiones más importantes que se tomó en ese momento es utilizar el tipo de cambio flotante y no fijo, que finalmente fue muy duro en ese momento de enfrentar, pero que nos ha dado de cierta manera o ha contribuido a la fortaleza macroeconómica que tenemos hoy. Julio Velarde ha visto ya creo que 8 presidentes pasar y él se ha mantenido. Le dijo al Diario del Comercio este año, de hecho nos dio una entrevista exclusiva, que este ya sería su último periodo y tal vez, ¿no? Sería, lo mencionó, que sería su último periodo y eso, digamos, de cara al futuro es muy importante también quién sería su posible reemplazo, porque él ha jugado un papel muy importante en nuestra estabilidad económica.
Sí, sin duda. Ojalá que se consolide no solo esa estabilidad económica, sino que sea acompañada por una paz social que necesitan y por un sistema político que es clave que funcione de otra manera, indudablemente. María Rosa Villalobos, editora de Economía del Diario El Comercio de Lima, gracias por estos minutos y que haya tranquilidad, que haya paz.
Muchas gracias, Luis, y estaremos informando también desde el Diario El Comercio lo último que suceda. Esto no ha terminado, recién comienza, empieza una nueva era política y esperamos también que llegue la paz social que tanto necesitamos. Un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias.